Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndole en este su espacio notas interesantes sobre personajes, hechos históricos, edificios o instituciones. Y es el caso del día de hoy, porque les quiero hablar de nada más y nada menos que de la Guardia Suiza. Querido radioescucha, no crea que la riqueza es un bien que se adquiere y dura para siempre. Va y viene. Y esto es cierto no solo para las personas, sino también para las naciones. Un país que hoy en día es considerado como un país muy rico, Suiza, tenía muy pocos recursos en el pasado. Su pobre agricultura no daba para grandes riquezas. Los jóvenes veían limitadas sus posibilidades en la Suiza de entonces. Sin embargo, con algo con lo que sí contaba Suiza era con la reputación de bravura de sus jóvenes, que eran reclutados como mercenarios por reyes y personajes muy poderosos por este motivo. Al decir estas palabras seguramente le vendrá a la mente a la Guardia Suiza del Vaticano, pero quiero que sepan que esta del Vaticano no es la única guardia de jóvenes suizos que ha existido en el pasado. Sencillamente es la única que perdura. En el pasado, el reino de Nápoles, el reino de Austria, el reino de Francia y el reino de Saboya, entre otras naciones, también recurrieron a los soldados suizos como mercenarios. Famosos son los 100 soldados suizos que murieron a la puerta del Palacio de Tullerías en París para defender a Luis XVI y su familia del enaltecido pueblo parisino en los años de la Revolución Francesa. Francia mantuvo su guardia suiza hasta bien entrado el año 1830. De hecho, no solo eran los suizos los únicos que vendían sus servicios como soldados al exterior a falta de poder desarrollar un futuro sus jóvenes dentro de sus fronteras. También en Francia fueron conocidos los soldados croatas durante el reinado de Luis XIV, que fueron los que impusieron la moda de la corbata, y en el Vaticano también hubo soldados corsos hasta el siglo XVII. Aquellos que vean en la Guardia Suiza del Vaticano un elemento turístico o algo decorativo están muy lejos de la realidad. Para comenzar, la selección que se hace para poder pertenecer a esta guardia, que hoy en día está formada por 135 soldados, es muy estricta. El idioma oficial de la Guardia Suiza es el alemán, aunque en Suiza son 4 los idiomas oficiales. Para narrar la historia de esta Guardia Suiza, que aún existe hasta nuestros días, debemos remontarnos al año 1506, cuando el Papa Julio II solicitó a nobles suizos se le enviaran jóvenes para su protección. Solicitó fueran 150 bravos jóvenes para que se ocuparan de su vigilancia y de la seguridad del Vaticano. Estimados radioescuchas, y a la mitad de mi programa, como siempre hago, les presento un tema musical relacionado con el tema de los que hablamos hoy. Y qué mejor que hablar de Alberich Zwicky, un compositor suizo muy poco conocido para nosotros, porque a él se le debe la música del himno nacional de Suiza. Es lo que se conoce como cántico suizo. Era un sacerdote y fue en el año 1841 que él compuso esta obra que evidentemente, si bien para nosotros es muy poco conocida, para todos los ciudadanos es de muy gran importancia. Disfrútenlo, por favor.
Thank you.
el muy católico, como se hacía llamar, emperador Carlos I de España y V de Alemania, atacó al Vaticano, y en la defensa del Papa murieron 147 guardias de los 200 que había en ese momento en la Guardia Suiza. Solamente se salvaron 42, aquellos que acompañaron al Papa en su huida al Castelo San Angelo. El recuerdo y homenaje a este acto de bravura y abnegación de estas víctimas del 6 de mayo del año 1527 es en ese día que se hace el juramento de fidelidad de los nuevos reclutas en el patio San Dámaso del Palacio Apostólico. El juramento se realiza con la mano izquierda sobre la bandera de los guardias suizos y con los tres dedos, el anular, el índice y el del medio de la mano derecha en representación de la Santísima Trinidad, con la mano alzada hacia el cielo. Esto es así porque el juramento no se le hace al Papa, sino a la Santísima Trinidad. Después de la defensa del Vaticano de las tropas españolas del emperador Carlos V, el Papa Julio II le dio a la Guardia Suiza el título de Defensores de la Libertad de la Iglesia. Es el ejército más pequeño del mundo, solo detrás de la compañía de carabineros del Príncipe de Mónaco. El uniforme de los guardias suizos fue creado en 1919 por quien fuera su comandante en ese momento, Jules Rapon. Los colores azul y amarillo fueron seleccionados por ser los colores de la familia de la Robre, a la que pertenecía el Papa Julio II. El color rojo se añadió por el Papa León X, su sucesor, que pertenecía a la familia de los Medici. Falsamente se ha dicho que es un diseño de Miguel Ángel. Sin embargo, Jules Rapon sí se inspiró en frescos de Rafael que representaban a la Guardia Suiza en la época del Renacimiento. Otro cuerpo que protege al Papa y al Vaticano es la Gendarmería Vaticana, que es la que hace las labores de policía de frontera, de tráfico y policía judicial. También son ellos los que se ocupan de la seguridad del Santo Pontífice cuando viaja al extranjero y en sus baños de multitud. Son los señores que vemos de trajes negros y lentes de sol al del mismo color alrededor del Santo Padre. La tercera guardia que protege al Papa está bajo la jurisdicción del gobierno de Italia. Esto forma parte de los acuerdos de Letrán del año 1929, cuando se delimitaron las fronteras del Vaticano dentro del ya formado Reino de Italia. Es el Inspettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano, un órgano especial de la Policía Estatal Italiana cuya misión es la seguridad pública dentro de la Plaza San Pedro y sus alrededores. Son ellos los que protegen al Santo Pontífice en sus viajes por Italia. Es esta la razón por la que fuera la justicia italiana la que juzgara al turco Ali Aka por el intento de asesinato al Papa Juan Pablo II, ya que estos hechos se produjeron en una zona de jurisdicción de este Inspettorato di Pubblica Sicurezza. En la página web de la Guardia Suiza del Vaticano se puede leer, bajo el original uniforme renacentista hay un joven suizo moderno y bien educado que tiene en común con el mercenario del siglo XVI la firme convicción de que la Iglesia de Jesucristo y el sucesor de San Pedro merecen un compromiso a costa de sus propias vidas si es necesario. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo. Thank you.
Así como me lo contaron.
Oh. die Gegend kennt, dort wo man's Eisen brennt, wo die Ems herauscht rund im Tal. Ja, vor lauter Lust, da schlagt an Blei die Brust, weil das Echo hallt in Berg und Tal. Hollario.
Contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su programa Así Como Me Lo Contaron, trayéndoles historias de personajes, de eventos históricos y, ¿por qué no?, también les vamos a hablar de mitología. Y en este caso vamos a hablar de mitología griega y de unos personajes muy conocidos, Leda y el cisne. Sabemos que las mitologías son un compendio de relatos, leyendas e historias de los dioses de los diferentes panteones de diversas naciones. No se habla mucho de la mitología nórdica, de la que uno de sus principales personajes es Thor. Más conocida, quizás porque más cercana, es la mitología griega. Es posible que por el hecho de que fueron los romanos los que crearon el gran imperio, adoptando a los dioses griegos como propios e insuflando su popularidad entre las civilizaciones que siguieron a los romanos, entre ellas la nuestra. Sin lugar a dudas, los artistas se han inspirado a profusión en hechos y leyendas de la mitología, que podemos llamar greco-romana. Como sabemos, el dios supremo era Zeus, Júpiter para los romanos. Él era el que dirigía a todos los dioses que vivían en la morada que habían escogido en la cúspide del monte Olimpo en Grecia. Pero resulta que los griegos tenían en sus dioses sus propias acciones. Imagino que con el deseo de darles mayor respaldo a sus propias virtudes y defectos. Sabemos que entre los griegos los hombres tenían una posición prominente en la sociedad, mientras que las mujeres estaban fundamentalmente destinadas a ocuparse de sus casas y a procrear hijos. De ahí que Zeus se permitiera toda una serie de flirteos con otras mujeres. Hera, su esposa, estaba casi siempre al tanto de las andanzas de su marido. Cuando había una hermosa mujer en la tierra, de alguna forma se las agenciaba Zeus para hacerla suya. Y no nos equivoquemos, cuando había algún hermoso efebo, actuaba de la misma forma. Para no hacer la cosa tan descarada, la coartada de Zeus era adoptar la forma de algún animal y así seducir a su víctima. Y no solo adaptaba la forma de algún animal para seducir a alguna mujer que le interesaba. También podía adaptar la forma de una lluvia de oro, como es el caso del famoso caso de Dánae. La historia que les quiero traer hoy es más hermosa por la forma en la que ha sido utilizada reiteradamente por los artistas, y en particular desde la época del Renacimiento, sino también por el hecho en sí. Si uno trata de encontrar información sobre la forma en que Leda, esposa del rey de Esparta, Tindario, fue poseída por Zeus, no encontrará mucha información. Sin embargo, si lo que uno quiere es encontrar como información la utilización que se ha dado a este evento en el arte, la documentación es muy voluminosa. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Leda era la hermosa reina de Esparta. En una ocasión que se bañaba a orillas del río Eurotas, fue vista desnuda por Zeus desde allá, desde su morada, desde el Olimpo. De inmediato quiso poseerla y se dirigió a Afrodita para que ella lo ayudara en su fechoría. La idea era que Afrodita se metamorfoseara en águila. Él se metamorfosearía en cisne. La jugarreta era la siguiente. Un águila en el aire quería atacar a un cisne indefenso, y el cisne, asustado, voló hacia Leda para que ella lo protegiera del águila que lo quería atacar. Queridos radioescuchas, y estando a la mitad de mi programa, les quiero presentar un tema musical relacionado con lo que hablamos hoy. Y puesto que hablamos de la representación de Júpiter en cisne, les quiero hablar de la obra del Carnaval de los Animales, de donde sale el extracto que se utilizó más adelante en La Muerte del Cisne. Fue escrita por el compositor francés Camille Saint-Saëns en el año 1886. Y más adelante fue utilizada por Michel Fokine, el muy conocido coreógrafo, para crear para Anna Pavlova la coreografía de su inmortal La Muerte del Cisne. Es una pieza particularmente hermosa. Disfrútenla, por favor. La estratagema marchó de maravilla. Podemos imaginar el momento. Leda, con su deslumbrante cuerpo desnudo, abrazando al desprotegido cisne de las garras del águila que lo quería atacar. El animal escogido por Zeus para su trastada, el cisne, es un animal de belleza sin igual, con su largo cuello, su impoluto plumaje, sus maravillosas alas lo hacen un animal muy hermoso. Imaginemos la escena. Con sus grandes y límpidas alas cubrió el cisne a Leda, con su largo y frágil cuello la abrazó alrededor de su busto, y fue en ese momento que la hizo suya, casi sin que la pobre víctima se diera cuenta. Hoy, en nuestros días, a eso le llamamos violación. Seguramente estará pensando en zoofilia, y sinceramente, tiene bastante de ello. Innegablemente es un hecho de elevada y evidente sensualidad. Casi desconocedora de lo que había ocurrido y enamorada que estaba de su marido, Leda esa noche se entregó a su esposo, el rey Tindario. Más tarde, Leda mostraría signos de embarazo. Al momento de parir, parió dos huevos y no un ser humano como todos pudieran pensar. De uno de los huevos nacieron Pólux y Helena, que más tarde, por su singular belleza, sería la causante de la guerra de Troya. Pólux y Helena, por ser hijos de Zeus, eran inmortales. Del segundo de los huevos nacieron Castor y Clitimnestra, que serían inmortalizados con una constelación en el cielo y el signo zodiacal de Géminis. Castor y Clitimnestra, por ser hijos de Tindario, eran mortales. La historia cambiaría, y a veces notablemente, según los narradores que dejaron para la posteridad esta hermosa narración. Esto es un hecho recurrente en las cuestiones de la mitología griega. Cada uno de los narradores da precisiones que no da el otro. Lo que ninguno de los narradores de esta historia nos cuenta es cómo reaccionó el rey Tindario cuando vio que su esposa estaba pariendo dos huevos. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles cita para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.